Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ana María Grisales. Bienvenidos al tercer episodio de Una mamá con cero en conducta. Dios mío, casi que no lo hago. O sea, hablando de fallas técnicas, todo se me dañó y pues yo ya les he contado que no soy una experta, pero bueno, aquí vamos. Para empezar, quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que están apoyando el podcast. No se imaginan, o sea, no me esperaba este apoyo tan impresionante de la gente que se están convirtiendo en patrocinadores del proyecto. Mil y mil gracias de todo corazón. No era la idea original, pero mil y mil gracias, se les agradezco de todo corazón. Y segundo, quiero agradecer como siempre al Sabor Colombiano, el mejor restaurante de comida colombiana en Los Ángeles, California. Recuerden que pueden hacer sus pedidos en el 213-388-0150. Unas empanaditas con un refajo. Ay, ay, empanadas con refajo. Ay, no me le pegué al perro. Es lo más delicioso del mundo. Bueno, listo, vamos a empezar. Todos, señores y señores, tenemos dos vidas. Todos tenemos dos vidas. La que vivimos y la que queremos vivir. Hay algo que todos queremos que no todos tenemos, ¿sí o no? O queremos adelgazar, o queremos terminar una carrera, o queremos ser artistas, o queremos ser pintores, o queremos ser cantantes. Hay algo en la mitad de eso que queremos ser y lo que somos que no nos deja, ¿no? Entonces, yo le voy a decir una cosa. Para empezar, yo le quiero contar de una cosa que se llama la jerarquía de las necesidades. Bueno, entonces, perdón que la tuve que buscar porque no la tenía en este momento. La jerarquía de las necesidades empieza y es la parte más importante, es una pirámide, ¿cierto? Que tiene que ver con la realización del ser, ¿cierto? Entonces, la primera necesidad que tenemos los seres humanos es de realizarnos de una manera creativa, es de realizarnos de una manera como llegar a nuestro máximo potencial. Entonces, yo quiero que sepa que si usted se siente mal, que si usted se siente bajito de nota, que si usted se siente deprimido, que si usted se siente como en un círculo vicioso del que no puede salir y que algo no le está cuadrando, puede ser que usted no esté trabajando lo suficiente en esa jerarquía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otras necesidades, ¿cierto? La necesidad de sentirnos seguros, tenemos la necesidad de sentirnos, tenemos las necesidades, pues, fisiológicas básicas, tenemos la necesidad de comer, la necesidad de todas esas cosas. Pero arriba de la pirámide, arriba de la pirámide, es la necesidad de una realización como seres humanos. Nosotros, los seres humanos, nos tenemos, nos, la mayor causa o la razón por la que los seres humanos tenemos relaciones emocionales, tenemos novios, tenemos parejas, tenemos, es por la necesidad de expandirnos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una relación con otra persona y nos estamos expandiendo, estamos teniendo acceso al conocimiento de esa persona, a las experiencias de esa persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos la posibilidad de expandirnos, ya sea por medio de las relaciones con otras, pero también por nuestra propia capacidad de hacerlo, la vida lo empieza a sentir. O sea, todo nuestro cuerpo cambia, ¿cierto? Nuestro espíritu también, nuestras necesidades también, nuestras cosas como seres humanos y nuestra necesidad de crecer y crecer constantemente también. Entonces, si usted de pronto se está sintiendo como que está en un círculo vicioso de emociones, como que no le cuadra, como que algo no le cuadra, pilas. Porque en el medio de todo esto puede ser no falta de sueños, pero falta de acción. No falta de proyectos, pero falta de acción. ¿Y qué hay en la mitad de los sueños, de lo que uno quiere, de lo que uno sueña que puede ser, de su máximo potencial? Y tomar acción es una cosa que se llama resistencia. Y a mí me parece particularmente importante que uno sepa el nombre de las cosas, porque a mí me costó casi 30 años conocer el nombre de lo que me detenía, de lo que yo sentía que me paraba a hacer muchas cosas y no me permitía como crecer y crecer. Y es una cosa que se llama resistencia. Y es invisible, y es como un monstruo, se los juro. La resistencia lo pone, bueno. Les voy a dar un ejemplo. Si alguno de ustedes ha leído la biografía de Hitler, en la biografía de Hitler Habla de cómo él quería ser un artista profesional. Él quería ser un artista, él quería pintar. Pero ¿qué pasa? En la academia donde él se había presentado en Viena, no lo aceptaron. Lo rechazaron dos veces del mismo instituto. Una vez en 1907 y la segunda vez en 1908. Hitler, con toda esa energía que tenía, le pareció más fácil ir a montar una guerra que enfocarse en mejorar como artista. Entonces, con todo lo que él fue, no pudo ser lo que quería hacer. Y me aterra hablar de este señor, pero lo voy a mencionar de una manera muy breve. Me aterra y Pablo Escobar. Lo único que él quería era ser presidente. Él quería ser presidente, pero le tomó toda su energía y le pareció mucho más fácil enfocarse en otra cosa completamente diferente que en el bien común y en lo que realmente él podía hacer. No le pareció más fácil ir a comprar tigres, hipopótamos y todo eso que vencer la resistencia. La resistencia se manifiesta de dos maneras y te voy a decir cómo te vas a dar cuenta si lo que te pasa es resistencia. Si usted se ha visto diciendo el lunes empiezo la dieta, eso es resistencia. Y es un paso mental. Mejor diga que no la va a empezar y ya. La resistencia se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta, uno, a través de procrastinar, ¿cierto? Empezamos a procrastinar las cosas que vamos a hacer. Entonces venimos con el lunes empiezo, la otra semana le digo, el otro año que estemos bien, o la nueva, pues, apenas todo esto pase. Espero que termine la carrera y lo hago. Espero que procrastinando. Y hay gente que cuando vamos a procrastinar llegamos al extremo hasta nos casamos, que eso es una manera de procrastinar. No, nos ocupamos en mil cosas que no tienen nada que ver con lo que queremos hacer, con lo que muy dentro de nosotros sabemos que queremos hacer. Y la segunda es racionalizando. Y esta es extremadamente peligrosa. ¿Por qué? Porque esta usa científicamente comprobado una parte del cerebro que es la que nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos la sacamos? Es la parte del cerebro que nos dice, marica, se va a quemar, no se haga ahí que se caiga, ¿no? Es la parte del cerebro que racionaliza y es la parte del cerebro que cuando estamos en la mitad de una dieta nos dice, ah, pero ¿para qué? Si me quiere así, que me quiera, ¿para qué voy a adelgazar? Y es la parte del cerebro que nos dice, ah, yo no creo que usted sea capaz con una carrera ahora. Y es la parte del cerebro que nos dice, sí, y usted vaya a ese evento y si no le llega a nadie, ¿qué? Y además, ¿usted para qué quiere hacer un evento ahora? Y es la parte que nos dice, usted no quiere eso de todas maneras, usted ya está bien sin eso. Y ese está bien es una trampa ni la hijo de madre. Y yo los voy a invitar a que por favor, si hay algo que puedan cambiar en su vida, es cambiar de la manera que nos comunicamos cuando se trata de cómo nos sentimos, porque ese estoy bien implica que no tenemos que hacer absolutamente nada para cambiar y mejorar. Cuando usted no se sienta bien con usted misma, si a usted no le gusta su peso, si a usted no le gusta su trabajo, si su matrimonio está mal, ese estoy bien la va a hacer que siga en ese matrimonio por el resto de la vida. Ese estoy bien la va a hacer que su peso siga cambiando, cambiando, cambiando para empeorar el resto de su vida. Ese estoy bien es lo que le da la carta verde para no hacer nada para mejorar su vida. Y ese estoy bien se lo creerá la gente a su alrededor, pero usted se tiene que ir a dormir con ese estoy bien todos los días y seguramente no duerme bien. No, entonces, ahora les voy a decir otra cosa, y no soy, y esto no tiene nada que ver en contra de la religión, para nada, absolutamente no. Estoy bien, gracias a Dios, implica, uno, que usted no tiene que cambiar absolutamente nada para mejorar su vida. Y dos, que usted no tiene el poder para hacerlo, porque todo lo decide Dios. Y las dos cosas son completamente incorrectas, porque uno tiene que tomar responsabilidad de cómo se siente. Ahora, la resistencia, ¿cómo se quita? Usted va a trabajar todos los días, ¿cierto? Usted no tiene resistencia para ir a trabajar con pereza, con sueño, lloviendo, con una mamera impresionante, hasta con gripa, usted se levanta y va a trabajar, ¿cierto? ¿Qué tal si usted aplica eso a su vida? ¿Qué tal si usted con la misma pereza, lloviendo, con mamera, con sueño, Va y hace lo que quiere hacer. En este caso, si es hacer ejercicios o si es estudiar. ¿Qué tal si usted se levanta y estudia para ese examen aunque no tenga ganas? ¿Qué tal si usted deja esa desidia con la que vive, esa falta de control? Si usted coge las riendas de su vida y se enfoca, porque es que el otro problema es que si yo le pregunto a usted en este momento qué quiere, ¿qué quiere? Escoja una cosa que quiere. Escoja una cosa que quiera. Hay muchas, pero usted no escoge una. Usted no escoge una. Entonces es muy difícil trabajar sobre mejorar una cosa que usted todavía no ha escogido. ¿Sí o no? Y les voy a hablar, por ejemplo, las cosas que la gente no entiende es que todo está hecho. Usted quiere bajar de peso, ya está hecho. Usted quiere montar una organización sin ánimo de lucro para ir a ayudar a la gente, ya está hecho. Usted quiere escribir un libro, está hecho. Encuentre esa cosa que usted quiere hacer y le prometo que si usted va a una librería o va a Google, usted va a encontrar absolutamente toda la información necesaria para construir eso que usted quiere construir. En otras palabras, no es por falta de recursos. Si usted quiere adelgazar, en internet hay miles de rutinas de ejercicios, hay miles de dietas, hay miles de cosas, inclusive naturales, que puede hacer. Usted sabe que tiene que caminar un poquito más, usted sabe que tiene que cortarle las harinas, usted sabe exactamente lo que tiene que hacer. No lo hacemos porque tenemos resistencia, porque no tenemos el respeto suficiente por nuestro propio sentir, porque no nos ponemos en primer lugar, porque no decimos, bueno, así como me levanto todos los días para ir a trabajarle a mi jefe para que su empresa crezca, así me voy a levantar todos los días a trabajarle a mi empresa, con la misma tenacidad, con la misma disciplina, con la misma... Llegando a tiempo todos los días, es que voy a hacer ejercicios todos los días, ¿no? Y aquí está lo que pasa. Uno nunca va a tener ganas de hacerlo. Nunca. O sea que si usted está esperando tener ganas, llórelo. Porque ganas no va a tener nunca jamás en la vida. ¿Cómo me van a mí a dar ganas de comerme mejor una ensalada, un pollo ahí sin sal ni nada, a poderme ir a comer una carne así frita con unas papitas? ¿Cómo me van a dar a mí más ganas de tomarme un vaso de agua que de tomarme una cervecita? No, jamás. Es que no es con ganas que se llegaban a las metas, es con constancia y con disciplina. Pero ¿cuál es el problema? Que no nos hemos convertido en nuestros propios papás, que no hemos aprendido. Que, o sea, estamos acostumbrados a que alguien tiene que estar detrás de la nalguita de nosotros diciéndonos todo lo que tenemos que hacer. Estamos acostumbrados a que la mamá nos dice, y cuando nos vamos de la casa, nos casamos. ¿Para qué? Para que sea el marido o la mujer la que nos esté diciendo qué hacer. Porque nosotros no hemos aprendido a decirnos a nosotros mismos que nos tenemos que levantar temprano, que tenemos que comer mejor, que tenemos que estudiar, que nos tenemos que matricular en esa clase, que tenemos que coger el libro, que tenemos que estudiar para ese examen. No hemos aprendido a ser nuestros propios padres. No hemos aprendido a motivarnos. No hemos aprendido a hacer las cosas que tenemos que hacer, que saben que mejoran nuestras vidas por nosotros mismos. Entonces, hay veces uno escucha gente que está en relaciones con personas controladoras. Hombre, pero de pronto a usted le gusta. Porque de pronto usted siente que necesita a esa persona atrás diciéndole qué hacer. Porque usted evidentemente no ha comprobado que tiene la disciplina, la motivación, no las ganas, porque las ganas no son los que crean los cambios, no son realmente el factor número uno para crear cambios. Es la disciplina. Es el compromiso con la causa que usted escoja para mejorar su propia vida. ¿Cierto? Pero como mantenemos en autopiloto y nosotros vivimos la vida con dos velocidades, autopiloto y freno automático. Entonces uno en autopiloto se pone a soñar y a crear ideas y cuando una idea de pronto lo emociona, ahí mismo queda así, ¡pum! Autopiloto, la para. No me ponga a pensar, maricas, eso no es para usted. ¿No? Y así vamos, en una falta de conciencia. Y por eso es que llegamos a la casa y decimos, hombre, yo cómo llegué acá, yo ni me acuerdo cuándo manejé yo hasta acá. Ve, en autopiloto es que cuando miramos las fotos decimos, ve, yo no me acuerdo esto cuándo pasó, cuánto tiempo hace que esto pasó, porque estamos en autopiloto. Conocemos el autopiloto, el freno automático. Y con esas dos velocidades vivimos nuestras vidas. Y es supremamente peligroso porque estamos dejando ir un montón de oportunidades. Estamos En autopiloto nos funciona porque con ese autopiloto trabajamos y nos pagan. Con ese autopiloto vamos, trabajamos, llegamos a la casa y dormimos. No nos exigimos más. No nos creamos una necesidad de expandirnos para nuestro propio bienestar. No lo hacemos. Entonces, ¿qué hay en la mitad de eso? Una resistencia ni la berraca. Una tendencia a procrastinar, a dejar todo para mañana, a dejar todo para el lunes, al otro mes que es primero, el primero empiezo, ay, juepucha, ya estamos en junio, entonces el 31 de diciembre, porque ya este año ya me cogió la tarde. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a echarle la culpa a las personas alrededor de nosotros, porque sentimos que ellos nos quitan tiempo, que nos quitan energía, que nos quitan cosas, cuando en realidad somos nosotros que no somos capaces de enfocarnos y de ser conscientes de que si queremos hacer algo, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer con o sin ganas, con o sin lluvia. Punto. Eso es el compromiso. Y hay una regla maravillosa que se llama la regla de los 5 segundos. Y yo les voy a arreglar, yo les voy a hablar de esta regla porque ustedes y yo, quien sea que usted sea y yo, tenemos una cosa en común. Y es que usted y yo esta mañana apagamos el despertador y muy seguramente decidimos dormir otro ratico más. La energía que se necesita para pasar de una idea a la acción tiene un lapso de 5 segundos. Si en esos segundos usted no toma una acción física, esa idea no es nada. Y una acción física me refiero, escríbasela, mándese un texto, algo que le recuerde esa idea que usted tuvo, porque hay 5 segundos. Que si usted no se casa con esa idea, que si usted no se casa con ese impulso entonces se convierte en nada, en absolutamente nada. Entonces, si usted en este momento está escuchando y tiene esa idea o esas ganas de hacer 5 sentadillas, 10 abdominales, o de irse a tomar un vaso de agua, o de ponerse a estudiar algo que había querido, o de abrir el website de la universidad a la que se quería meter, o de empezar a escribir algo que quería escribir, tiene 5 segundos, hágalo. Hágalo, o escriba que lo va a hacer, o algo, pero tome una acción física. Cásese con esa idea, porque eso eventualmente tiene más chances de que la recuerde, ¿no? Entonces, deje de matar las ideas. Deje de matar las ideas antes de que estén vivas, porque eso no es justo con usted ni con nadie. Si usted se está sintiendo maluquito, maluquito, y ya ve que está peleando mucho, que está jodiendo mucho, que está tomando mucho, le voy a decir una cosa. El problema no es afuera, el problema no es su esposo, el problema no es su mujer, el problema no es el trago, el problema no es nada de eso. El problema es que hay algo que usted quiere hacer, que está dentro de usted, que no ha tenido los huevos de hacer. Entonces, mi consejo es, siéntese a ver qué es. Feliz noche para todos ustedes. Que la pasen muy rico el 4 de julio. Nos vemos el próximo martes con una mamá con cero en conducta. Mil y mil gracias nuevamente a todas las personas que están apoyando este podcast, ya sea económicamente o escuchándolo o compartiéndolo. De hecho, mil y mil gracias si llegó hasta los 18 minutos y 31 segundos. Feliz noche.